Hola, parece que Tim no puede coger el micro. Mientras tanto, tengamos paciencia también. Sabemos que a veces se corta de una manera azarosa, digamos, pero todo se está grabando, ¿no?, por parte de Sirio, y después lo podemos escuchar completo, ¿no? Así que no, paciencia y no pasa nada, mientras más o menos nos vayamos, entendiendo. No problem. Bien, gracias. Por eso yo quería preguntar, al hilo de lo que antes ha expuesto la UCAR sobre la cuestión matemática, ¿no? El universo material parece que se manifiesta a través de un concepto matemático, ¿no? Algo así ha dicho. También se ha hecho referencia en otras ocasiones a la relación de nuestro pensamiento con la alta matemática. Bueno, en relación con eso, pues, el fracaso. Tal y como se define aquí en la Tierra, se llama fractal porque las unidades que lo componen son fraccionarias, ¿no? Son fracciones, nunca números enteros, sino fracciones de números. Y por eso se llama fractal. El fractal está compuesto, los fractales que aquí se dibujan en las matemáticas terrestres, por números fraccionarios. ¿Por qué? Porque estos números horarios son el cumple a un plan, están en varios planos simultáneamente. Bueno, tal vez esta propiedad del fractal provenga de los sólidos, porque está compuesto de elementos fraccionarios, que no son perfectos, ¿no? Ya sabemos que el número fraccionario es un número imperfecto, pero útil precisamente para la manifestación física. Bueno, pues esta es la pregunta, si las matemáticas a las que alude Silaucar son las matemáticas fraccionarias, o fractales. Paso el micro.
Probablemente todos son conceptos. Estamos hablando de fractales y el fractal está fuera de toda matemática porque divide dos mundos interpenetrándose a la vez en los mismos. Y de la misma forma que no podríamos denominar al absoluto de ningún modo, porque es innombrable, el efecto que produce el propio fractal viniendo del mismo origen no puede relacionarse con las matemáticas, porque es sencillamente. Ahora bien, en su plasmación en el mundo de manifestación utiliza unas frecuencias que podríamos denominar de matemáticas, pero con coeficientes, y por lo tanto en números que se multidividen en la dualidad desde el cero positivo hasta el cero negativo.
Gracias. Adelante, Kit.
Sí, Silvio, por favor, lee la pregunta de Quiz, que está escrita, si puedes.
Sí, a ver, preguntar, ¿no es acaso cada momento único? ¿Han existido otros rayos sincronizadores anteriormente? Bueno, esto ya nos ha dicho que no, que es totalmente nuevo, ¿eh? Otra pregunta es, ¿tiene sentido el Big Bang y este fue otro rayo sincronizador en el comienzo de un ciclo de este universo? Bien, va a ver qué dice Simón Carlos.
En el mundo adimensional existe un momento único porque es eterno, existe la eternidad al instante. Cuando se plasma en el mundo de manifestación, se crea el espacio-tiempo y por lo tanto tenemos o disponemos de distintos tiempos y espacios. Y de aquí el hecho de vivir simultáneamente infinitas existencias en un espacio tridimensional en el que trabajaremos, viviremos y experimentaremos experiencias de pasado y de futuro, no así en el espacio dimensional, que se sincronizarán en una sola experiencia espiritual.
Gracias. ¿Se oye bien? ¿Todos oís bien? ¿O solamente son algunos los que tienen problemas? ¿O sois la mayoría? A ver. Sí, a ver, están proponiendo cerrar y volver a entrar, pero si solo son unos pocos los que tienen el problema, quizá es intermitente además el problema, creo yo. Sí. Bueno, en fin. Seguimos si hay alguna pregunta más. Adelante, Plata.
Voy a que mantenga.
No, está con los 10 mandamientos y le preguntan tú para cuando está los
Bueno, Olimpia, cuando hablaba Epsilon, nosotros nos costó entenderlo también porque se cortaba en nuestra audición. O sea que, no sé. Plata, ¿tienes algún problema? Sí, bueno, digo, a ver. Si alguien tiene un problema, a ver, los que tengan problema que levanten la mano. Y veremos cuántos son los que tienen problema. Estamos hablando, estamos verificando a ver quiénes tienen problema y quiénes no. O sea, son 5 personas. Las demás parece ser que sí, que oyen bien. No sé, yo creo que. Bueno, 6, 7, 8. No sé, como queráis, ¿eh? Podemos salir y volver a entrar. Lo que decidáis, los arroba que decidan. Venga, adelante.
Mira,
Al final
que mira, podemos cerrar la sala y abrirla de nuevo ¿os parece bien? Cerramos y abrimos de nuevo la sala, ¿de acuerdo? Pues bien, la voy a cerrar ahora mismo y después ya iremos entrando. Yo invitaré a los que tenga agregados, vale. Y a los que no, pues ya.
Perquè, clar, nosaltres no obrim la sala abans, no obrim, nosaltres ara entrem com un...
La protesta ja no va bé, perquè jo podria saber si, com que diu que ell, que estem simultàniament en molts planetes vivint, però vides paral·leles, en molts paral·leles, no? Que no, no, però també, ara vol dir que també física tridimensionalment, igual que estem vivint aquí. Però després, aquí ara nosaltres estem parlant i estem i som conscients de sí. I ells allà, bueno, nosaltres, en un altre planeta, en un altre món, també som conscients com aquí som.
Clar.
Que fem aquesta mateixa reflexió,
clar, sí.
I també estem vivint, tenim
també.
La nostra família,
això...
tenim els nostres amics, que potser som nosaltres mateixos,
sí.
No?
Sí, llavors per això ell diu, i aviam, i ara si enteneu això que us he explicat, i us pregunto, a on realment esteu? En sabíeu contestar on esteu realment?
Realment, si no estem a tot arreu, no?
Això ho concentra molt, o intensament ens ho entendo, que és el món dels somnis.
Sí.
Quan somies estàs allà...
Però que bueno, que et digui que físicament...
Perquè a vegades jo puc somiar amb tu,
sí.
Aquí estàs, però no et veig. A vegades, l'altre dia t'ho deia.
Sí, passa.
I somiat sabia que estàs, però jo no et veig.
Sí, no et veig.
A través del somni, però també t'agrada molt el que
tens. Aquest somni.
Sí. Però
si estigui en finit,
en
fins planetes. Bueno, doncs aviam, si estem en un altre món físic i també tenim llocs, realment on estem?
L'únic
que
hem de fer és despertar la nit a menys per
poder-ho. Llavors, això ens parla del ràdio sincronitzador, que el que em farà serà que totes les memòries de tots els d'allò aniran a parar a una sola. Per tant, tot això amb un sol cervell ha de ser un cervell, com ell ha dit, superdotat. Molt preparat, no? Per donar cabuda.
Hola, sí, estic no. Dejo el micro. Hoy es un arrastro para todos.
Que sí, porque veo más o menos el mismo número de personas que antes. ¿Se escucha bien ahora? A ver si ha habido suerte con esta operación. Bueno, pues qué bien. Adelante, Kit, vamos a continuar, pues. Venga.
Hola.
Calcita, aixeca la mà.
Kit, me parece que tienes la mano encallada y bueno, entre tanto damos paso a la doncella. En todo caso, escríbelo. Kit, no sé si lo habrás escrito.
Sí, Calcita, la trabajo.
Venga, doncella, adelante.
Sí, la trabajo.
Bueno, Flaucar, te pregunto, con respecto a lo que, bueno, dijiste que íbamos a estar en varias dimensiones a la vez, íbamos a vivir todas esas experiencias, íbamos a tener conciencia de ello, y nosotros ahora en esa dimensión nos parece un poco, o sea, yo creo firmemente y todos creemos, lo que sucede es que yo creo de que como no lo experimentamos, es lo que nos falta, la experimentación. Pero te pregunto, con respecto a ustedes, ¿es una vida, o sea, vivir todas esas dimensiones y toda esa conciencia de dimensiones, ¿son ángeles ustedes? ¿Nosotros seremos ángeles también? O sea, como se llamaban antes los ángeles, o sea, estaremos más livianos, más o sea, tendremos otra composición atómica, y bueno, será esa la diferencia entre el humano de hoy, de la tercera dimensión, y el que va a venir. ¿Tendremos categorías de los ángeles como se les llamaba antes? Dijo el mitro.
Te pregunto yo también cariñosamente, hermana Camello, ¿en verdad el pensamiento necesita alas para volar? Los pájaros, las aves en general necesitan alas para sustentarse en el espacio aéreo, por su morfología, por su capacidad, por su formación genuina. Pero para el pensamiento, que en definitiva es nuestro cuerpo físico, una vez se ha vuelto sutil, una vez se desprende muy mucho de la densidad de la materia, pudiéndolo extrapolar a través de su pensamiento, el factor hiperespacio juega a través de unas coordenadas cuánticas en las que no es preciso volar, porque no es necesario ir a una de las galaxias más próximas que podamos, necesariamente a través de un vehículo, en este caso un medio como serían unas alas, si tan solo es posible utilizando el pensamiento. ¿Para qué vamos a necesitar alas?
Gracias. Adelante, Epsilon. Bueno, a ver, perdón, aquí Calcetines dice, entonces, ¿por qué las tenemos? Antes no estaban y ahora sí. Esas alas se pueden tocar con las manos, son energéticas, pero las podemos tocar igual que se toca la energía de los chakras.
Bien, respeto tu opinión. Entonces, dispones de alas, puedes tocarlas. Llegado este momento, alza el vuelo y empréndelo hacia las estrellas, donde allí nos encontraremos, mas nosotros no las utilizaremos, las nuestras, claro está. Utilizaremos lo más sencillo, lo más genuino, nuestro pensamiento.
Gracias. Adelante, Epsilon.
Bueno, yo creo que no son alas, sino son simplemente fibras energéticas que salen de nuestro cuerpo, es el aura. Pero bueno, respeto la opinión también de Castellina, ¿no? Vale, mi pregunta no era esta, sino exactamente por una serie de percepciones que a veces hemos comentado que tenemos, ¿no? Donde vemos en meditación una sucesión de rostros humanos que se van acercando y se van sucediendo uno detrás de otro, son diferentes, responden a distintas morfologías, y vienen, ¿no? Otras veces son paisajes muy variados, ¿no? Como si nuestro pensamiento fuera volando sobre ellos y los viera de muchas formas. Otras veces son percepciones del interior de la tierra, de rocas, de minerales, etcétera. Todo esto que nos viene al pensamiento sin buscarlo, sino espontáneamente, y que son visiones sucesivas, como si el pensamiento se fuera trasladando por mundos variados, ¿es el fruto de nuestra imaginación o es una percepción adimensional o interdimensional de alguna manera, ¿no? Si nos pudieras dar alguna explicación desde tu mayor visión, desde tu mayor alcance. Gracias.
No, en absoluto son figuraciones ni imaginaciones. Es la pura realidad. Nuestro pensamiento abarca un compendio universal del mundo de manifestación. En él se producen infinidad de acontecimientos. No existe el espacio-tiempo tal y como aquí lo conocemos y de la forma en que lo manejamos. Vivimos todo al instante y por lo tanto es muy posible, y de hecho así es, llegar a apreciar las diferentes manifestaciones de nuestros espejos interdimensionales. Es lógico que nuestra mente empiece a proyectarse ya en esos espacios y recupere la visión estereoscópica, aunque sea en fracciones, poco a poco. Esa es el principio de la historia, el prólogo del que antes hablábamos. Poco a poco estamos empezando un principio, valga la redundancia, que nos va a permitir llegar a disponer de esa visión estereoscópica, pero también poco a poco, claro está, para evitar otros problemas, especialmente los derivados de la paranoia.
Gracias. Adelante, cronología.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, no sé si estará dentro del tema que estamos más o menos tratando hoy, quería preguntar sobre el karma. ¿Existe el karma? ¿O es un invento de los hindúes? Y si existe el karma, ¿qué es el karma? Sí, esa es la pregunta que quería hacer, sin ahogar. ¿Qué me puede decir sobre el karma?
Bien, el karma, tal y como lo conocéis, pues sí existe verdaderamente el karma. En otro contexto, cuando antes hemos hablado de pensamientos de odio, de rencor, de ira, esos se extrapolan y se crean indefectiblemente mundos en los que reina el odio, el rencor, la mentira, la angustia, el miedo, etcétera, etcétera. Y allí está una parte de nosotros rindiendo tributo a la propagación de su propio pensamiento y, entre comillas, sufre por dicho motivo y al mismo tiempo transmuta por dicho motivo, con lo cual no es un castigo, no es un karma, sino que es, en este caso, una bendición poder transmutar y enriquecer de esa manera al colectivo de personalidades multivididas infinitamente como y como cociente común al espíritu.
Gracias. Adelante, Olimpia.
Hola, Oscar, buenas noches. Quiero darte mi más profundo agradecimiento siempre, siempre. Te amo de verdad, hermanito, y bueno, mi pregunta está enfocada a esto. Dentro del grupo de desarrollo humano se tenía un proyecto que se llamaba Hospital de Sanación. Teníamos la intención de preguntarte qué tanto conviene implementarlo, porque las hermanitas que trabajan para este gran servicio, porque tienen a su cargo pues unas listas muy grandes de personas que desean su salud, trabajan, ellos mencionan en otra nave con otro hermanito. Entonces ahí, bueno, estaba una inquietud generalizada en cuanto a saber qué tanto sería conveniente hacerlo. Y bueno, me aboco a preguntarte si es conveniente o no es conveniente, porque tú nos has comentado que no te responsabilizas de las actividades que estén fuera de sello. Esta queríamos implementarla como interna porque, bueno, viendo los resultados y la forma en que las hermanitas trabajan, pero bueno, pues nos gustaría mucho saber cuál es tu opinión. Gracias, hermanito. Un besito.
Aquí, en esta cuestión, no voy a pronunciarme. El grupo señor es suficiente, hábil e inteligente y sumamente preparado como para decidir cuestiones de este tipo. Por lo tanto, no voy a pronunciarme, como digo, aunque si de verdad el grupo señor en su totalidad cree que es necesario crear una institución de este tipo, tan solo debe decirlo, en este caso comunicarlo a los hermanos de la Confederación. Yo me comprometo a ayudaros en lo posible a transmitir vuestro mensaje y, en su caso, veríamos lo que se puede hacer.
Gracias. Ya son las 11, quedan 4 personas con la mano levantada. Limitaríamos hasta aquí las preguntas. Yo tengo también otra pregunta que me gustaría darle también su espacio. Es decir, en realidad pues somos 5 manos levantadas, y por lo tanto pues bueno, de momento damos paso a Olimpia y luego los demás. Adelante.
Bueno, Laucar, te pregunto,
Con respecto a lo que dijiste acerca de, bueno, de los mundos que podemos crear a través del pensamiento, todo lo que pensamos, todas las emociones forman parte, o sea, se trasladan al pensamiento, y forman parte de mundos en el cual estamos simultaneando esos mundos de ya pueden ser cielos, infiernos o lo que sea, todo aquello que pensemos. Entonces esto me hizo pensar por un momento, por un instante, en que todo esto es perfecto, es sincronizado, es, no hay, está todo acomodado ya, no hay, está todo sincronizado, está todo, no hay nada que sea, que esté fuera de lugar. Por un momento pensé que, bueno, estamos haciendo esto, no, por supuesto ya no significa no esforzarse o tomar una actitud cómoda, al contrario. O sea, saber ser consciente plenamente del mundo que yo quiero vivir. O sea, bueno, no quiero tener un mal pensamiento porque de repente, bueno, soy consciente que me voy a ir a un infierno, quizás antes no era consciente. Entonces me permitía tener esos pensamientos o ese pensamiento. De repente entonces también me doy cuenta que en esa perfección lo que nos hace libre es la conciencia. Es una conciencia que está más allá del hombre humano, de esta cultura que estamos teniendo ahora nosotros los humanos, y que de alguna forma nos estamos enterando ahora. Bueno, dejo el micro. Y nada más.
Pero ha habido aquí un corte, ha habido una distracción, hemos perdido la onda y en realidad tampoco yo sé explicar qué es lo que has preguntado. Si quieres repetir, por favor.
Bueno, no se escuchó lo que dije en sala, tampoco se escuchó. Bueno, no importa. Sí, le pregunto a Silaucar, con respecto a lo que dijo, a los mundos estos que están, a los mundos que podemos crear a través del pensamiento, que es todo tan perfecto, está todo acomodado y que de alguna forma debemos ser muy cuidadosos entonces. O sea, nosotros, nuestra cultura no está preparada porque no tenemos esa información de que creamos esos mundos, de que somos creadores de esos mundos, y esa falta de conciencia nos hace ignorantes y nos hace de alguna forma entrar en esos mundos que también, como tú dijiste, se transmutan y son provechosos. O sea que vuelvo a lo mismo, todo es perfecto, ya sea vivir en esos mundos o no vivir en esos mundos, pero siempre tenemos ese libre albedrío de elegir no vivir en esos mundos, o sea, no tener esos pensamientos, esos pensamientos que nos llevan a esos infiernos. O sea, que es la conciencia, en definitiva, una conciencia superior que vamos a tener o que estamos adquiriendo y que vamos a tener en mayor grado luego, para no introducirnos en esos infiernos. Ahora te pregunto, ustedes no entran en esos infiernos, ¿no? ¿No tienen malos pensamientos como nosotros?
Bueno, por alusiones, decir que efectivamente nosotros sí que tenemos malos pensamientos, y muy malos pensamientos, mucho más poderosos que los vuestros. aunque al mismo tiempo tenemos muchas más posibilidades que vosotros para contrarrestarlos y hallar el equilibrio en un mundo tridimensional. Existe la dualidad y, por lo tanto, lo que podamos tener todos los humanos de ángeles, porque en el fondo podemos considerar ángeles el ser humano consciente de su libre albedrío, lo que podemos tener los humanos de ángeles también lo vamos a tener indefectiblemente de demonios. Es lógico que sea, que así sea en un mundo dual de manifestación. Por eso lo importante es el equilibrio, y hemos hablado muchísimas veces del equilibrio, y también muchísimas veces hemos hablado de hermandad. ¿Y qué significa hermandad? Hermandad significa todo también. Significa amor, que también significa todo. Y hermandad, en ese contexto del que estamos hablando ahora, significa que debemos ser hermanos. Y al decir hermanos, querer a los demás como hermanos. Porque si somos capaces de hermanarnos y sentirnos unidad dentro de la diversidad, por ejemplo, nos sentimos unidad ahora mismo en la sala armonía de Señor, siendo diversidad, eso significa que habremos comprendido lo que resulta de esa hermandad, porque en el fondo somos nosotros mismos. Y antes, cuando hemos hablado de karma, extrapolando ese pensamiento en otros mundos en los que de alguna forma debemos investigar la procedencia de ese karma que se nos viene, estamos hablando de otros mundos paralelos a este, y afortunadamente llegar a transmutarlos. ¿Os habéis preguntado acaso vosotros aquí en la tridimensionalidad de este planeta Tierra, en vuestra existencia, cuando aparecen lo que vosotros entendéis por karma, que yo lo resituaría entre comillas como una reacción a una acción, y nunca mejor dicho, cuando sufrís una reacción de este tipo aquí en este planeta, dolor, angustia, miedo, y veis caer el mundo encima, o mejor dicho, se os hunde el mundo a vuestros pies y sufrís por ello, lo que vosotros, como digo, entendéis por karma, pregunto nuevamente, ¿acaso no será debido a un pensamiento procedente de vosotros mismos en otro mundo paralelo a este? Y así sucesivamente.
Gracias. Adelante, Ayala.
Hola, querido hermano, sí, la mira, gracias. Antes de que hiciera esta alusión respecto al karma, yo ya tenía la pregunta para hacerte, que casualmente, yo diría que causalmente, tiene que ver precisamente con esto del karma. Creo que de alguna manera te has anticipado a mi pregunta, ¿no? Recientemente estuve visitando un campo de concentración nazi, bueno, un campo de concentración nazi que se conserva tal cual, parece ser, por lo que yo pude percibir, ¿no?, como fue en esta época desgraciada que hemos pasado en la humanidad en Europa, ¿no? Y cierto que sentí momentos de angustia, pero noté que la emoción que me embargaba por encima de esa angustia, de esa sensación quizás psicológica de pensar lo que pudieron pasar esas personas en esa situación, en ese entorno, era una sensación de amor por esta gente, porque yo entendía que esto, que eso había sido como un sacrificio de alguna manera, sacrificio a otro nivel en lo alimentario, tomado como una decisión voluntaria para esa labor de espejo que tanto necesitamos, ¿no?, los humanos unos a otros. Y esto, como karma, como acabas de comentar, no sé si debemos de enfocarlo como un karma individual, es decir, de la persona o las personas que en aquel momento sufrieron o padecieron esa circunstancia, o una especie de consecuencia karmática también para nosotros, los que de alguna manera somos capaces, pasado el tiempo, de sentir, de vislumbrar esa sensación, ese padecimiento, y valorar en lo que debiéramos de valorar ese hecho, ¿no? Ese hecho que nos sirva de referente para, de alguna manera, entender que lo que puede o debe ser y lo que no debe ser para la mejor evolución del ser humano, ¿no? Yo tuve esos momentos, al final la sensación que me quedó por encima de todo, digo, fue de un inmenso amor por esta gente, porque de alguna manera sé que tenemos que agradecerle ese sacrificio que nos ha sido en balde, porque nos ha servido para, de alguna manera, mejorar, ¿no?, nuestra psicología. Bueno, no sé qué opinarás tú. Gracias.
Asignaturas pendientes tenemos aún, amigos y hermanos. Se van acumulando procesos que deberemos resolver, en este caso en Señor, como prácticas de taller, todos relativos a la extrapolación del pensamiento, y esta será una de las asignaturas en las que en equipo viajaremos al pasado y recuperaremos la memoria histórica, y cada uno podrá formarse su propia idea y particular idea, claro está. Aquí, como comprenderéis, no vamos a manifestarnos, no podemos interferir en vuestras decisiones, en vuestras actitudes, en vuestras acciones, pero sí ayudaremos a que recompongáis vuestro pensamiento y vuestras ideas a través de vosotros mismos. En su momento todo esto llegará, no lo dudéis.
Gracias. Adelante, Joya, brevemente, que nos hemos pasado de tiempo, aunque en realidad estamos recuperando un poco el tiempo perdido con las interrupciones que hemos tenido. Venga, adelante.
Hasta la hermandad, y mi pregunta iba destinada justo a este tema, a qué era la hermandad, y a que si un hermano entra por primera vez a esta sala o por segunda, y ese hermano tiene a lo mejor la capacidad de ser un buen costurero y ofrece coser para sus hermanos gratuitamente, sin discriminación alguna, sin pedir nada a cambio, ofrece sus servicios solamente por el placer, el deseo de ayudar al que lo necesite y lo acepte. ¿Considerarías eso hermandad, o habría que pensar en que hay algo encubierto detrás? Gracias, era todo.
Yo lo tengo muy claro. En cuanto a vosotros, cada uno sabrá. De todas formas, en las sociedades armónicas del futuro que se están planeando y planteando, van a llevar muchas sorpresas, porque en definitiva las sociedades armónicas será la entrega a los demás sin esperar nada a cambio.
Adelante, doncella.
Bueno, no sé qué te iba a preguntar. Me fue la pregunta, ¿no? Es el cielo de las sociedades armónicas que tenían. Ah, con respecto, ya sé. Bueno, con respecto a la. Todo es relativo, o sea, a la relatividad de las cosas. Esa relatividad de las cosas de ninguna manera nos vuelve insensibles, ¿no es cierto? Recién cuando allá la comentaba nuestro amigo y hermano, allá la comentaba lo de los campos de concentración, yo inmediatamente con lo de la relatividad, yo es como que no me provoca sufrimiento, no me provoca sufrimiento. Es más, cuando veo situaciones tristes, no me gusta verlas, así que cuando veo situaciones tristes así,
no confundamos. La no identificación no significa no tener sentimientos de amor. Significa no estar apegados. Significa no sufrir. No dar motivo al ego para robustecerse energéticamente y dominar la situación.
Se te cortó, doncella, pero creo que ha contestado adecuadamente. Si no es así, pues tú misma. Entre tanto, adelante, Plata. Voy a leer la pregunta que ha formulado Plata. Dice, quisiera compartir una experiencia con ustedes y preguntar algo. Anoche pedí al cosmos alguna respuesta a unos anhelos por la venida de la conciencia cósmica a este punto lejano del absoluto en climas de densidad en la historia cósmica. Recibí un símbolo, una copa grande cristalina con tres llamas dentro y al fondo una gran cascada llena de vida, significando que la llenaría. Quisiera preguntar, ¿el cosmos responde así?
Sí, porque el cosmos eres tú mismo. En la trascendencia, claro está.
Y veo que sigue preguntando, dice, ¿cuántos seres o qué seres pueden escucharnos cuando oramos o pedimos al cosmos de esta manera, desde una aparente soledad y con unas incipientes capacidades espirituales y de entonación correcta?
Todo lo que hagáis con el corazón será escuchado por todo. Cuando lo hagáis con la mente, con la rutina, con la costumbre habitual, únicamente será escuchado por vosotros mismos en la tridimensionalidad, por lo tanto de forma subjetiva y no objetiva como en el primer caso.
Gracias. No sé si está completa, Plata. Bien, entre tanto, voy a pasar a la pregunta que tenía yo. Dice, bueno, nuestras principales actividades son la recepción y transmisión de tus mensajes, el curso de transmisión de energías y la meditación. Son como tres pilares que de alguna manera hemos pensado que no solamente son complementarios, sino que se constituyen en elementos de un todo holístico que no debemos olvidar y que seguramente se considerarán así en nuestro espacio común, que es la nave. Así que llegamos a la conclusión de que deberíamos enfocar todas las actividades del Señor basándonos en estos tres pilares, en el fondo uno solo, para la elevación espiritual, e interconectarlos visiblemente entre sí, induciendo de alguna manera a que todos quienes estamos en Señor participen en todos ellos. Así, primero, el hermanamiento, del cual deriva como consecuencia la práctica de la transmisión de energías, que es un acto de amor hacia los hermanos para sanar y equilibrar nuestros cuerpos y chakras, y así estar preparados para la recepción de la información y la preparación psicológica para el salto cuántico. Y el amor, que experimentaremos también en la meditación y en la transmisión de los mensajes recibidos, como una joya fuente de ideas y referencias. Por otro lado está la meditación, en segundo lugar, como herramienta de encuentro con uno mismo para hallar nuestra posición psicológica, accediendo a los paquetes de información que nos ayudan en nuestra preparación. Posición psicológica que hallaremos a través del hermanamiento, al experimentar el contraste entre espejos, en el grupo, en las salas, etcétera, y en los momentos de compartir nuestra experiencia al trabajar con los mensajes recibidos. Es decir, ya vamos viendo que cada uno de los tres pilares está estrechamente interconectado con los otros dos, y por lo tanto el tercero igual también. La transmisión de los mensajes implica forzosamente un cierto grado de conciencia logrado a través de la autoobservación y de aceptación y tolerancia hacia las posturas de los demás hermanos. Creemos que esta idea, en fin, esta triple actividad, que en realidad pues, se interconecta y al fin y al cabo acaban siendo una sola, la transmisión de los mensajes, perdón, creemos que esta idea que esbozamos es solo un embrión que con seguridad necesita de tu consejo para ser ampliada y puesta en práctica. Te pedimos, pues, si te parece bien, añadir algo más a esta idea.
Estado hablando de sincronización. Sincronización significa unión también, hermandad. Una actividad como la que desarrolla el grupo Señor necesita sincronización, necesita unidad, y no puede analizarse un organismo por sus miembros, sino en su globalidad, en su contexto holográfico, en su unidad. Señor no es meditación, Señor no son conversaciones interdimensionales, Señor no es transmisión de energías, Señor es todo esto y más. Y este más estará en función de vuestras capacidades en emprender actitudes y actividades y el desarrollo de las mismas. Aquí os damos completa libertad, total libertad para hacer lo que deseéis hacer libremente. Nosotros, en nuestro nivel, únicamente sugerimos. No necesitáis ningún jefe, no necesitáis ningún director, no necesitáis a nadie que os lleve de la mano. Esto no es una forma piramidal, nunca lo será. Esto es una pirámide, sí, pero de base, y crece con la base hacia arriba y siempre hacia arriba, pero desde la base, no nunca desde su cúspide. Por lo tanto, bienvenida sea la acción de desarrollar temas y que los interesados aúnen esfuerzos para cumplimentarlas. Bueno es que los nuevos, como aquí decís, cosa que yo dudo mucho, porque los nuevos no son tan nuevos, sino que somos todos de la misma edad, en este caso vosotros, y del mismo conocimiento, y habéis venido para lo mismo, con una misión muy específica para llevar a cabo. Pero tampoco os lo voy a desvelar, lo vais a hacer vosotros en vuestra intimidad, cuando en vuestra intimidad, por cierto, reflexionéis sobre lo que más os interesa de cara a participar en un colectivo como es el de Señor, que es Señor, repito, Señor es tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación, por lo tanto Señor somos todos. Lo hemos dicho infinidad de veces y únicamente lo hemos clarificado hace muy poco para que comprendierais el significado exacto de esa gran aventura cósmica que lleváis a cabo. Y digo lleváis a cabo porque la vais a llevar vosotros única y exclusivamente. Y si fracasáis, fracasaremos nosotros los de la Confederación. Pero si acertáis, habréis ganado vosotros única y exclusivamente. Por lo tanto, como digo, bienvenidas sean todas las aportaciones y muy especialmente el hecho de que todos conozcáis el desarrollo de los temas de Señor y los entronquéis en una unidad, porque Señor no es, como digo, meditación, sino que es además conversación interdimensional, cuando gustéis, es transmisión de energías Reiki, es ayuda humanitaria de tipo psicológico, especialmente por lo de enseñar a pescar más que dar pescado al hambriento. Y en definitiva, adelante. Únicamente que si nos necesitáis, aquí nos tenéis. Para eso estamos, para serviros.
Gracias. Bueno, veo doncella tiene la mano levantada. Adelante y luego cerraríamos. Venga, adelante.
Buenas gracias. Pero creo que en realidad me contestaste todas las preguntas que justo iba a hacer acerca de, esto es como una lectura de mi pensamiento acerca de las jerarquías en el grupo, o sea, yo sí se las sabía y bueno, la conformación de que, bueno, en los grupos y ese tipo de cosas. Yo sé que el universo es jerárquico y bueno, y por ende dije, bueno, quizás yo no me creo en las jerarquías, ni siquiera no creo en ninguna jerarquía acá, por lo menos acá, solo la aquella que puede causar la propia vibración, pero es de uno no más, y es cuanto más amor debe tener, o sea que en definitiva es una jerarquía de amor, pero aquellas que crea el hombre no las creo, y esa era mi pregunta, pero bueno, me contestaste todo, no hay jerarquías, todo es una, no hay núcleo, no hay nada, es de base todo, es una relación de base, y los nuevos no son tan nuevos, sino que se incorporaron en el momento exacto para equipararse a nosotros, porque ya estaban en ese nivel. Bueno, es una sincronicidad en realidad.
Bien, pues terminaremos aquí. Daremos las gracias a Silocar, a todos los hermanos que seguro que están también aquí, a todos vosotros, y no sé si quiere decirnos algo para despedida.
Pues para despedirme de mi grupo, el grupo Señor, me despediré diciéndoos humildad, que también para el grupo puede significar precariedad, necesidad. Mirad, en alguna ocasión mis hermanos anteriores, tutores del grupo también, han hablado de la precariedad de los medios de los grupos de contacto, y en una ocasión se dijo que todo grupo de contacto se destacaría por algo muy importante, por la precariedad de medios, por su pobreza material. Bienvenida a la pobreza material cuando de un grupo de contacto se trate. Ahora bien, eso no significa que el grupo señor, por su precariedad, no pueda llevar a cabo una de las empresas más trascendentes que se puedan plantear, porque en ella está intrínsecamente la humildad, y la humildad no se crece con la riqueza, sino con la tibieza, con la paciencia, con la ilusión. Y a través de esa ilusión y de un pensamiento de hermandad podremos resolver todos los grandes problemas que vuestra sociedad pueda necesitar resolver. Y a través de la precariedad de medios, a través de la necesidad constante de bienes materiales, será como los grupos de contacto, señor, en realidad todos los grupos de contacto que se formulen bajo las mismas siglas, van a tener un gran poder, que es el poder de la humildad. Amigos, hermanos, por esta noche me despido de vosotros diciéndoos también que para mí ha sido un día muy interesante. He logrado sintonizar muchísimo en los momentos, digamos, entre comillas, de angustia por la incomunicación. Ha sido para mí una gran escuela de aprendizaje, y gracias por teneros como amigos. Hermanos, os mando mi bendición. Amor, Silaucar.
Gracias, Silaucar. Y bien, pues gracias a todos por aportar vuestra presencia, vuestra energía, vuestras preguntas, vuestra colaboración. Y nos vemos pues mañana en la meditación, si no, el próximo viernes. Y también para los que vendrán mañana en Barcelona a la visita a la ciudad, pues hasta mañana por la mañana. Sabéis, ya hemos anunciado un poco para conocimiento de los demás, que también os animamos a que hagáis cosas similares. Hemos decidido pues empezar a reunirnos entre nosotros para tener unas pequeñas horas de compartir, de esparcimiento, de paseo, de hasta incluso ilustrarnos un poco sobre esta vez, sobre la ciudad, sobre los monumentos que hay y tal. Podéis hacerlo también igualmente los demás, juntándoos pues entre vecinos. También haremos de todo, esto esperamos irlo organizando, pequeñas reuniones simplemente para merendar juntos o para salir de excursión, lo que sea. El caso es, de alguna forma, pues vertebrar este contacto y poder profundizar un poco más en la amistad necesaria, sin la cual no habría hermandad. Sería una hermandad pues como muy teórica, y la verdad que tampoco creo que sea posible así. Nada, pues buenas noches y que descanséis. Hasta mañana.
Bueno, toda la familia, señor. lo mismo digo que mis compañeros y desearos buenas noches, buenas tardes a todos y un beso. Y Nuria, buenas noches, que
van
buenas noches,
son
igual.
Venga, hasta mañana, buenas noches.
María, no es enfrente de Jorba. Inicialmente habíamos dicho eso, pero fue por error. Es decir, no es en la avenida Puerta del Ángel, sino en la Plaza del Ángel, donde vamos a encontrarnos. O sea que lo tienes un poco más cerca. No sé si todos estáis enterados de eso. Creo que se avisó a todos. Quizá igual no te pillaron cuando hicimos una llamada a cada uno de los participantes. Bueno, pues nada, hasta mañana.